En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy con un invitado muy importante en el tema de las relaciones internacionales y América Latina. Se trata del analista Andrés Servín. Andrés Servín es presidente del CRIES. CRIES es la Coordinación Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Es una red de más de 70 centros de investigación, think tanks, ONG, fundaciones, asociaciones profesionales, expertos y académicos de América Latina y del Caribe. Su mandato es promover la investigación económica, política y medioambiental y social, así como la participación en el debate público, el empoderamiento y la incidencia de la sociedad civil en la agenda regional y global. Bienvenido, Andrés, a Perspectiva Global.
Gracias por la invitación.
Entre sus publicaciones, Andrés tiene un libro sobre América Latina y el Caribe frente a un nuevo orden mundial, poder, globalización y respuestas regionales. Para empezar, Andrés, sería interesante dar como un concepto de qué se trata el nuevo orden internacional.
Bien, bueno, con mucho gusto. En realidad estamos viviendo una transición de un orden preexistente, que es el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, el orden liberal internacional, con una serie de normas, de valores asociados con la cultura occidental, establecidos como valores predominantes, que se expresaron además en distintos organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas. Después del fin de la Guerra Fría, después de que se finalizara la confrontación entre el bloque soviético y el bloque occidental, se impuso más claramente este orden, un orden liberal internacional, con estos valores, más que nada en función de una unipolaridad, yo diría una hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados occidentales en el sistema internacional. Y hoy en día estamos viviendo un desgaste, una transición importante en términos de lo que fue el sistema de gobernanza global que se impulsó en el marco de ese orden internacional, el sistema multilateral y la misma globalización en el ámbito económico están siendo transformadas por la aparición de nuevos actores y el establecimiento de nuevos equilibrios de poder en el sistema internacional. De manera que estamos en una transición de un orden internacional de carácter liberal, con algunos elementos que podemos analizar más adelante, hacia uno que es muy impreciso, que está lleno de turbulencias e incertidumbres, en donde básicamente lo que emerge como un elemento que va a definir ese mundo es la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China como la gran economía que ha surgido en Asia. Pero también hay que considerar desde luego otros actores, de tal manera que no sabemos si estamos en un mundo multipolar o bipolar, pero en todo caso ya no estamos en ese mundo unipolar que se visualizaba en el marco del orden internacional previo. Creo que con esto más o menos le doy un panorama de cuál es la transición. Ahora, desde luego, como le decía, el nuevo orden mundial nace en cierto grado de anarquía, de turbulencias y de incertidumbres, que hace muy difícil precisar cuál va a ser específicamente el mundo del futuro, y en este momento el impacto de la pandemia a nivel global acelera algunos de los procesos de transformación y de cambio que se daban anteriormente, pero sin tener mucha claridad acerca de cuál va a ser el devenir de esos procesos de transformación, hacia dónde va. Yo creo que ahí están las grandes incógnitas que muchas veces los analistas en relaciones internacionales tratamos de, por lo menos, abordar, sino clarificar.
Precisamente, Andrés, en ese panorama que usted acaba de describir, ¿qué implicaciones tendrá ese cambio para nuestra región, América Latina y el Caribe? ¿Cómo ve usted ese tema para América Latina y el Caribe?
Bueno, primero yo creo que tenemos que tener en cuenta que después de una oleada de intentos de concertación política que dieran impulso a distintas instituciones y mecanismos de integración regional en América Latina a principios de este siglo, básicamente bajo la influencia de la llamada marea rosa de gobiernos de izquierda y de centroizquierda, y de la promoción de lo que se llamó el regionalismo post-hegemónico, post-liberal, lo que vemos hoy en día es que tenemos una gran atomización, una gran fragmentación de la región, con poca capacidad de respuesta colectiva frente a los desafíos que impone esta transición del sistema internacional. Entonces, estamos en una coyuntura particularmente compleja, porque además la pandemia nos golpea con mucha fuerza, es una de las regiones más afectadas, no solamente en términos de la salud pública, sino fundamentalmente en términos de la economía, porque estamos asistiendo a un proceso ya con una decreciente en América Latina en el año 2019, y ahora esto tiene visos de profundizarse. Los pronósticos dicen que vamos a tener entre un 3 y un 7% de baja en el Producto Bruto Interno a nivel regional, con algunos países más afectados, otros menos, un incremento significativo de la pobreza y consecuentemente una serie de situaciones en donde probablemente haya crisis y estallidos sociales, más que nada porque hay una situación de desconfianza tanto frente a las instituciones democráticas, en una especie de fatiga o retroceso por la debilidad de las instituciones democráticas, pero fundamentalmente por la incapacidad de las élites políticas de dar respuesta a las demandas crecientes de la población, tanto de los sectores más vulnerables como de los sectores medios. Y en este contexto no hay tampoco una respuesta regional para una inserción mucho más efectiva en el sistema internacional, más viable y más beneficiosa para las sociedades de la región. Y en este contexto quizás sería importante señalar que también, adicionalmente a estos factores estructurales que mencionaba sobre la situación de la región, nos encontramos con un cuadro en donde por lo menos hay otros tres factores extremadamente preocupantes que van a pesar, que ya pesan y pesarán más adelante. Primero, lo que implica la corrupción y el impacto de la corrupción sobre justamente la percepción de la ciudadanía con respecto a sus élites políticas. Este es un fenómeno que tiene muchísimo impacto además sobre la desconfianza en las instituciones democráticas y en las élites políticas. El segundo elemento que me parece muy, muy grave es la reaparición de las Fuerzas Armadas como un actor político, en muchas de las dinámicas de la región, las dinámicas sociales de la región, y un resurgimiento del autoritarismo consecuente. Esto no lo veíamos desde la década del 70. Y aquí, cuando hablo de autoritarismos, no necesariamente hablo de autoritarismos más asociados con la visión, digamos, de una dictadura militar de derecha, sino también los autoritarismos de izquierda. Y el tercer elemento, los tres elementos están concatenados o vinculados, es el desarrollo muy impactante del crimen organizado a todos los niveles, que penetra además las instituciones de los respectivos sistemas políticos, tanto en relación con lo que es el narcotráfico como otras formas de tráfico ilegal, desde la trata de personas a la trata de armas, ¿no? En resumidas cuentas, yo escribí justamente hace poco un artículo que se llamaba La mala hora de América Latina. Y frente a todo esto tenemos una situación en donde, desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, América Latina, que ha estado tradicionalmente un poco en la periferia de la dinámica internacional, ahora se ha vuelto un campo de competencia geopolítica entre actores extrarregionales. Los más evidentes son, desde luego, Estados Unidos, que es un actor que siempre ha estado presente en la región, con mayor o menor énfasis, pero que en los últimos años había, digamos, priorizado otras regiones del mundo, y el otro gran actor que ha aprovechado el vacío dejado por Estados Unidos es China, pero también están presentes Rusia, Irán, Turquía, y desde un punto de vista geoeconómico es muy importante ver, por ejemplo, cómo asoma la India como una gran potencia a futuro en su relación con América Latina y otros actores de relevancia, que hacen que la región, encima de los problemas que tiene, digamos, de carácter interno, se tiene que enfrentar con una serie de desafíos en relación con la presencia, influencia o incidencia de actores extrarregionales sobre las dinámicas nacionales y la dinámica regional.
Andrés, lo que usted comenta es una realidad, pero yo me pregunto, ante todo este nuevo orden que viene y que ya se está gestando antes de la pandemia, como decimos, sencillamente la pandemia ha sido un acelerador para que todo esto camine más rápido. Me pregunto, los analistas y ustedes en el centro de CRIES, ¿cómo ven el tema de la integración? Porque es que va a coger todo este tema América Latina sin un tema de integración que nos pueda unir. Usted ya vio en la pandemia, cada país ha hecho lo que ha podido, sí, pero no hay una unión, y tampoco se ve una posibilidad, alguien que lidere, como en otras épocas, un país que lidere a toda América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los puntos de vista de ustedes?
Bueno, nosotros señalamos muchas veces que una de las deficiencias de los procesos de integración o de regionalismo, para llamarlo más precisamente, en América Latina, en las etapas previas, independientemente de las buenas intenciones, fue la ausencia o la limitación a una activa participación de la sociedad civil en la definición y en la implementación de las agendas regionales. Si nosotros analizamos todos los organismos, aquellos que existen y aquellos que desaparecieron o están a punto de desaparecer, en todos lo que tenemos presente es un déficit democrático tremendo. En general ha habido una apelación a la participación ciudadana que nunca se ha cumplido, en realidad ha sido más bien por la galería, en el sentido de que, bueno, se dice que hay participación ciudadana, pero no se crean los mecanismos efectivos para esa participación. Esto no quita también que haya deficiencias del lado de la sociedad civil, pero digo, desde el punto de vista del regionalismo, eso es una ausencia muy grave. Y en este sentido, lo que hemos visto es que ha habido mecanismos regionales creados por en base a una concertación política, inclusive con la agenda social, pero sin una participación efectiva de la ciudadanía, que han ido desvaneciéndose en la misma medida que la voluntad política ha ido desapareciendo. No necesito mencionarle el ALBA y el MERCOSUR como los ejemplos, porque todo el mundo los conoce. Y otros que han sobrevivido, pues son de más antigua data y, digamos, tienen objetivos mucho más precisos desde el punto de vista económico, también con sus altos y con sus bajos, y han estado avanzando con enfoques y agendas distintas. Pero el problema de fondo para la incapacidad de la respuesta regional, más allá de lo que señalaba de la ausencia de una efectiva participación de la sociedad civil, es el problema de la polarización ideológica y política que vive la región. Hay una división muy tajante, es muy difícil poner de acuerdo a un gobierno de izquierda con un gobierno de derecha o un gobierno de centro izquierda, a veces inclusive con un gobierno de centro derecha, cosa que debería ser más fácil porque tienen algunos puntos en común. Es muy difícil poner de acuerdo a una dictadura con una orientación ideológica muy clara, con un gobierno democrático. En fin, hay múltiples facetas de polarización en la región que hacen muy difícil construir esta respuesta colectiva. Bueno, eso por el lado negativo. Por el lado positivo, yo creo que de todas maneras ha habido una especie de resiliencia de algunos de los mecanismos existentes, algunos de más antigua data, de Mercosur al Sistema de Integración Centroamericano, a la CARICOM, otros de más reciente data y con alcance distinto a los que he mencionado, como el caso de la Alianza del Pacífico, pero el tema fundamental es que todo esto no logra constituirse en un caudal conjunto que se exprese, por ejemplo, en un organismo como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que debería ser el interlocutor con los actores externos, pero que, dadas las asimetrías de los participantes de la CELAC, no se produce.
Pero de hecho, es justamente el único mecanismo que yo veo donde estamos los 33 países de América Latina y el Caribe, es la CELAC. ¿Por qué no ha tenido, digamos, esa complacencia o, digamos, la posibilidad de que todos los países tenga consenso la CELAC?
Mire, yo creo que la CELAC nació con las mejores intenciones como para orientar una visión eminentemente latinoamericana y caribeña en la relación con el mundo. Se dio en el marco justamente de esa oleada de regionalismo post-hegemónico, post-liberal. El problema es que no generó instituciones, no abordó las asimetrías existentes entre sus miembros. Cada bloque tiene situaciones distintas, cada subregión, no pudo manejar los intereses divergentes entre los distintos países que lo constituyen y no supo organizar una interlocución con los actores externos, con una excepción que voy a mencionar ahora. Pero lo que es más importante es que, a pesar de que había, por ejemplo, muchas expectativas de que la CELAC, bajo la presidencia de México, en función de la reorientación de la política exterior de México, podría asumir un rol de protagonismo en el sentido de ser un interlocutor válido con los actores externos, bueno, en realidad no sucedió así, porque al final la definición de política del nuevo gobierno, política exterior del nuevo gobierno mexicano, a pesar de señalar, de mandar señales de un acercamiento en compromiso con América Latina, de nuevo reorientó sus prioridades a lo que es siempre su socio o aliado natural, que es Estados Unidos. Entonces, como que hay un vacío ahí de liderazgo muy claro en la CELAC, y además de un vacío de liderazgo, un vacío institucional, porque la CELAC tiene una presidencia pro tempore, pero no tiene ningún mecanismo que funcione efectivamente para darle continuidad. En su momento fue interesante porque se hablaba, todavía existe el sistema económico latinoamericano que funciona como un mecanismo de consulta en el ámbito económico. Se hablaba de que el sistema económico latinoamericano, el CELA, podría convertirse en la secretaría de la CELAC, la secretaría económica, y digamos como institución respaldar el proceso de la CELAC, y lamentablemente no se dio. Y por otro lado tenemos cómo se ha desarrollado la interlocución con los actores externos. Se ha priorizado en el marco de la CELAC por iniciativa de los actores externos, yo diría más que por iniciativa propiamente latinoamericana, por un lado la relación con la Unión Europea, lo cual es lógico porque es uno de los principales inversionistas y socios comerciales de muchos países en América Latina, y ha tenido una con altibajos una serie de definiciones en la relación con América Latina, pero todos sabemos que desde 2017 no se ha logrado organizar una cumbre CELAC Unión Europea. Y el otro actor que sí, que está muy proactivo en la región, que está presente, que es China, ha impulsado un foro China-América Latina con una serie de documentos que han producido desde Beijing, con una serie de planteamientos y un financiamiento, hay un fondo para facilitar la relación con América Latina y en todo caso contribuir a la situación en América Latina, pero vemos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado. El jueves pasado, si no me equivoco, hubo una reunión virtual promovida por el gobierno chino para, más que nada, conversar con los gobiernos latinoamericanos sobre cómo proveer de vacunas ante la pandemia a la región, y solamente asistieron, si no me equivoco, 12 representantes gubernamentales de América Latina en esa reunión, siendo que tenemos más de 30 estados en la región. Entonces, hay como una especie de dificultad de entender la necesidad de las interlocuciones y de armar algún tipo de respuesta colectiva. Y no menciono los otros interlocutores que se quedaron en el camino de la CELAC, como el caso de la interlocución con la India y con Rusia y con otros actores que son fundamentales para el futuro en el marco justamente de un tránsito hacia un nuevo orden mundial.
Andrés, ¿pero usted cree que la CELAC puede ser un medio para que América Latina y el Caribe finalmente pueda tener una importancia dentro de este nuevo orden internacional?
Yo creo que nosotros siempre empezamos por los proyectos más ambiciosos y los objetivos más ambiciosos y más grandilocuentes, en vez de empezar por construir en base a demandas y problemas que se presentan en la región mucho más concretos. Yo creo que, por ejemplo, a pesar de la dilución de UNASUR por problemas más que nada de polarización ideológica, UNASUR tenía una serie de iniciativas muy concretas en el campo de la seguridad y la defensa regional, el Consejo de Seguridad de América del Sur, y lo que se tenía también en el ámbito del desarrollo de infraestructura, que era muy importante, en el ámbito de coordinación de las políticas en salud pública, también era muy importante, inclusive trabajando en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Uh-huh. Y todo eso, lamentablemente, se desvanece cuando la estructura o la superestructura que debe coordinar todo eso en el marco de UNASUR, entra en crisis y desaparece. Yo creo que si nosotros empezamos a construir no solo la base de los grandes discursos y las grandes narrativas muy cargadas de retórica, sino sobre hechos concretos y mirando primero a nuestros problemas y después viendo cómo afrontar lo que se nos viene desde el mundo externo, podría construirse. Pero lo que pasa es que tiene que haber una voluntad política que supere inclusive las diferencias y la polarización política existente. Y lamentablemente en este momento yo no veo que haya esa voluntad. Lo que vemos es realmente una atomización en términos de los intereses de cada país. Como usted bien lo mencionaba, en el caso de la pandemia fue mucho más que evidente que cada cual trató de orientar su acción en función de sus propios intereses en términos de los intereses nacionales, ¿no?
Andrés, pues el tiempo corre, hay muchos temas que abordar con usted, porque el concepto de un orden internacional basado en reglas, pues es complejo, y debemos continuar hablando sobre este tema. Andrés, yo lo invitaría para que tengamos en otro momento la posibilidad de seguir hablando de otra región. Esta vez hemos abordado muy rápidamente lo que es América Latina y el Caribe, cómo está enfrentando primero la pandemia, francamente, después la vacuna que tendrá que llegar para que salgamos de esto, y finalmente un modelo de integración, si es lo que ya tenemos u otro, para poder ser importantes en el panorama mundial y muchas de las transformaciones que viene. Hay otra región que es muy importante y que en América Latina en muchas ocasiones quizá no sabemos o no le damos la importancia, pero hay una región que es Eurasia que me gustaría tocarla con usted en una próxima oportunidad, si a usted le parece.
Con muchísimo gusto, y probablemente lo podamos relacionar con otra región que conocemos poco, fuera del caso de China, que es la región del Indo-Pacífico.
Muy importante.
Sí, sí, que implican además narrativas y estrategias en Eurasia y el Indo-Pacífico muy contrastantes en el marco justamente de la conformación de este nuevo orden mundial que está en gestación, ¿no?
Sí, porque yo creo que tenemos que llegar a tener una claridad de cómo va a ser ese nuevo orden internacional, a qué autoridad vamos a seguir, cuáles serán las reglas. En este momento es muy complejo, sobre todo con las tensiones entre Estados Unidos y China que usted ha comentado al principio. Entonces, seguiremos abordando este tema, Andrés, y por hoy le agradezco mucho que hubiera aceptado esta invitación a Perspectiva Global.
Muchísimas gracias y estoy a su disposición para una próxima conversación.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Les habló Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.